Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La enfermedad nunca sobreviene sin causa. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa del programa Clínica Abierta en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Agradecemos la gentileza de saber que usted está con nosotros en esta jornada de salud en Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta y, por supuesto, usted lo puede hacer llamando a nuestros diferentes teléfonos. Hay una diversidad de formas como usted puede contactarse con nosotros y, por supuesto, no solamente por las plataformas del chat. También deseamos que usted pueda hacerlo por la vía telefónica y queremos que usted pueda cuanto antes porque deseamos que todos nuestros amigos puedan saber los teléfonos correspondientes. Recuerden que a nosotros nos encanta interactuar con ustedes. Queremos que usted pueda comunicarse. Deseamos que haya un intercambio que sea adecuado para que usted pueda estar con nosotros en esta hora. Claro, aquellos que lo puedan hacer por la vía de nuestras plataformas, por Facebook, por el chat, también lo pueden hacer de esta manera. Y bien, vamos entonces a leerles lo que corresponde al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La enfermedad nunca sobreviene sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara para el camino y pueda entonces llegar la enfermedad. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es su deber, sin embargo, averiguar lo que son o lo que también no son las leyes de la salud. Las violaciones de las leyes de la salud deberían evitar los hábitos malos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Usted no solamente debe indagar cuáles han sido esas violaciones a las leyes de la salud, sino también a qué corresponde dichas leyes, porque el vivir acorde a esas leyes es lo que facilita el desarrollo de la salud. Tenga en mente que son leyes sencillas, 8 leyes. Comenzamos, la primera es la confianza en Dios. El recordar que Dios es el sanador. Así es, nuestro Dios se preocupa porque cada célula, cada función de los tejidos de nuestro cuerpo pueda desarrollarse de una manera eficiente. Y Él está operando detrás de cada una de estas funciones para que nuestra constitución pueda recuperar. Y para esto también descartamos aquellas situaciones, aquellos productos, aquellos hábitos que puedan ser perjudiciales. No podemos construir una casa mientras tenemos un equipo de destrucción por el otro lado. O construimos o destruimos. Y si usted quiere tener buena salud, construir su salud, debe descartar aquellos hábitos y productos que le son perjudiciales. Por ejemplo, la ingesta de alcohol. El uso del tabaco, también el uso de drogas, a los malos hábitos, aquellos como acostarse tarde, comer fuera de hora. Son hábitos que van a dañar. Tener una buena alimentación en horario regular, nutritiva, variada, que pueda suplir nuestras necesidades. También ingerir una buena cantidad de agua. Es necesario usarla por dentro o por fuera. Hay que recordar que además el descanso es sumamente necesario. Y por supuesto la actividad física al aire libre y al sol. 8 leyes hermosas que garantizan nuestra salud. Observarlas, obedecerlas, nos trae salud. Desobedecerlas nos trae la enfermedad. Muy bien, con este pensamiento en mente, ahora iniciamos la contestación de las preguntas que ustedes han estado durante estos días guardando para poder hacerlas aquí en Clínica Abierta. Y la primera corresponde al pueblo de Aibonito. Allí tenemos una anónima que hace su pregunta. Adelante, anónima, la escuchamos.
Y tengo todos los niveles. Si hay algunos meses o algún complemento que me pueda ayudar.
Anónima, dijo, no se retire. Mire, es que hay algún problema de interferencia en la señal que no nos ha permitido escuchar fluidamente su planteamiento. Si fuera tan amable, trate de buscar una ubicación donde podamos escuchar bien y esto nos ayudaría para poder darle una buena contestación. Si usted puede hacer eso, se lo vamos a agradecer. ¿Nos escucha?
Ahora.
A ver, plantee nuevamente su situación.
No sé, que yo padezco de neuropatía, usted me dio un remedio, pero que si no soy diabética y tengo todos los niveles bien, pues yo soy prácticamente vegetariana, pero me ha atacado mucho el dolor de artritis. Mayormente también se combina. Esos dolores, a ver si algún té o algún suplemento que me pueda ayudar. Gracias.
¿Cómo no? Bueno, además de la neuropatía, ahora desea saber qué se puede ayudar para combatir el dolor de artritis. ¿Cómo no?
Sí.
Mire, esta situación es una situación donde requiere que usted sea muy sabia. Lo que va a hacer es primero eliminar el desarrollo de inflamación. La inflamación es lo primero que tenemos que eliminar y esto lo puede lograr básicamente de dos formas. Número uno, va a eliminar todos los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, brazos gitano, nada de eso puede consumir. Número dos, los productos que son altos en ácido araquidónico. Ese ácido nuestro cuerpo lo utiliza para formar eicosanoides y prostaglandinas proinflamatorias. Y donde abunda eso es en la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, huevos y carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. De esta manera, al reducir la presencia y la concentración de ese tipo de ácidos, el ácido araquidónico, usted reduce muchísimo la inflamación y, por supuesto, esto va a reducir el dolor. Así que descartando los productos de origen animal, leche, mantequilla, yogur, queso, carne, huevo y el azúcar, usted se va a economizar mucho dolor, mucha inflamación y mucha destrucción articular. También puede utilizar el remedio que han usado muchas personas. Consiga tabletas de alfalfa. La alfalfa viene en diferentes presentaciones. Viene en extracto de glicerina, viene en extracto alcohólico, prefiere el extracto de glicerina, pero también viene en tabletas y viene en cápsulas. Si usted la consigue en tabletas, resulta más económico, es muy eficiente. Puede consumir 3 tabletas con desayuno, 3 tabletas con el almuerzo y 3 tabletas con la cena. Si usted no está tomando algún tipo de terapia que sea anticoagulante, si está usando warfarina, heparina, clopidogrel o algún otro tipo de producto que sea para evitar los coágulos, pues no debe utilizar este producto. Pero si no tiene esa condición, ese problema de estar usando esos productos anticoagulantes, puede tomar la alfalfa. Y así como le ha beneficiado a otras personas, esperamos que le beneficie a usted. Muchas gracias por su pregunta. Vamos hacia la República Dominicana, donde tenemos a Marcela. Marcela, buenos días, bienvenida a Clínica Abierta.
Buenos días, doctor. Ayer usted estuvo hablando de la alcerga, que baja el colesterol. Quisiera saber cómo usarla para mi hermana que tiene colesterol alto.
Muchas gracias. Mire, la acelga, usted la puede consumir como si fuera parte de una ensalada. Las acelgas son riquísimas. No en todos los países usted la puede conseguir, digamos así, en la plaza de mercado. Pero si usted tiene esa oportunidad, la puede consumir como si fuera parte de una ensalada. Y el beneficio que nos da esta planta, así como usted consume las hojas de, digamos, de repollo, consume hojas de diente de león o espinacas o lechuga romana, así usted consume la acelga. Y esto le beneficia para que usted pueda tener esa reducción que está buscando. Pero recuerde esto, puede comer acelgas, pero si ella sigue comiendo los productos que elevan el colesterol, ¿cuáles son? Pues precisamente leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Los mismos productos que tienen ácidos grasos saturados, como el ácido araquidónico, que causan dolor e inflamación, son los mismos productos que contienen altos niveles de colesterol que se suman al colesterol que nosotros producimos, lo cual eleva sustancialmente la cifra sanguínea de colesterol. Así que ahí tenemos esos productos que, si usted desea reducir la cifra de colesterol sanguíneo, no los debe utilizar. Y por supuesto, la acelga le ayuda. También la berenjena, los garbanzos, el limón. Puede consumir también algunos productos como las cebollas y el ajo, la linaza también. Ahí tiene una diversidad. Por lo tanto, haga primero lo que le dije. Deje de consumir aquellos alimentos que son altos en colesterol: leche, mantequilla, yogur, queso, carne, huevo. Blanca, la carne, roja o pescado, cualquiera de ellas también lo va a subir, aunque tengan omega 3. Así que sea prudente, sea sabia, evite esa ingesta para que entonces pueda ser efectiva la reducción del colesterol por el uso de la acelga. Pausamos. Y regresamos entonces con Ana Iris, con John, Francisca, Altagracia, también con Ivy. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos con ustedes.
Hay días que nos sentimos como Josué y Caleb, preparados para la batalla. Hay días que nos sentimos como Jeremías. El dolor en nuestro corazón es demasiado grande. Hay días que nos sentimos como Daniel. Nuestro poder está en la oración y nadie puede detenernos. Hay días que nos sentimos como Elías. Preferimos estar escondidos en una cueva. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año, y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
¡35 años! Sí, son 35 años de evangelismo radial. Bellas alabanzas, programas de primera, predicación y oración para un público especial. En Radio Sol celebramos nuestro aniversario 35 en septiembre. Únete y celebra con nosotros.
La cuenta regresiva ha comenzado. El Radio Maratón 2024 está a la vuelta de la esquina. No te lo pierdas.
Unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Escucha usted WZOL 98.3 FM, donde se origina el programa de Clínica Abierta aquí en San Juan, Puerto Rico. Y hoy estamos en la edición donde usted puede hacer su pregunta. Y estamos entonces contestándole a Ana Iris de la República Dominicana. Bienvenida, Ana Iris. Adelante, le escuchamos.
Sí, muy bien. Muchas bendiciones para usted y para todos sus seres queridos y para el gran elenco de Clínica Abierta. Doctor, yo en el 2005, a mí me empezaron primero unos vértigos que yo me caía hasta de la cama. Después yo fui al médico, el médico me recetó medicamentos, me examinó los oídos y me hizo toda clase de analítica. Pero después que me dieron esos vértigos, yo empecé a perder visión y quedé ciega. Entonces me examinaron en una clínica de mi país. Yo tuve 8 meses ingresada en esa clínica. Haciendo estudio, a mí me lo hicieron todo. Allá en San Miguel y en Santo Domingo, no me pudieron decir prácticamente lo que yo tenía. Entonces yo decidí viajar a los Estados Unidos para ver qué es realmente lo que tengo. Entonces aquí en los Estados Unidos tampoco me saben decir lo que tengo, pero me han hecho resonancia magnética, me han hecho función lumbar, me han hecho toda clase de estudio. Se determinó que yo tengo rasgo de esclerosis múltiple. Yo no sé qué enfermedad es esa, Pero el doctor me explicó que una enfermedad demielizante, progresiva, que se va comiendo todos los órganos del cuerpo y después yo me quedo convertida como un vegetal. Entonces, lo que yo me encuentro raro es que con ese diagnóstico tan fuerte, a mí no me han puesto tratamiento. Y yo lo único, y te oiga, fue en el 2005. Tengo 19 años padeciendo esta enfermedad, pero lo único que yo he perdido, gracias a la misericordia de Dios, es la vista. Porque no he perdido fuerza muscular, pues yo hago todo mi oficio, toda mi cosa bien, pero lo único que he perdido hasta ahora, por la misericordia de Dios, la vista. Cuando el médico me dijo a mí que yo me iba a quedar como un vegetal. Entonces mi pregunta es la siguiente, doctor. Si yo me iba a quedar como un vegetal, ellos no me diagnosticaron, ellos no me recetaron medicamentos, ellos no me han dado nada todavía. Entonces yo quiero saber a qué se debe eso y por fin, ¿qué es la esclerosis múltiple? Lo voy a escuchar por la radio y que tenga un feliz y hermoso resto del día.
Muchas gracias. Esta condición es una condición degenerativa. Tal como ellos le dijeron, ese proceso se ha entablado una relación donde el sistema defensivo de la persona, especialmente de las células gliales, tenemos un sistema especial dentro del cerebro, se llama el sistema linfático, parecido a linfático en el resto del cuerpo, pero ese sistema linfático, por alguna razón, comienza a tratar de una manera anormal las estructuras que están dentro del sistema nervioso, especialmente las vainas de mielina, que es la envoltura que está alrededor de las prolongaciones neuronales llamadas axonas. Y esa vaina de mielina, piense como si fuera la envoltura de colores que tienen los cables eléctricos. Hay cablería que tiene una envoltura blanca, otra amarilla, otra verde, otra roja y otra negra. De acuerdo a lo que el electricista desea resaltar en una conexión eléctrica, él utiliza diferentes color porque eso indica cierto calibre en cuanto a la cantidad de cobre que hay involucrado para transmitir electricidad. Y algo parecido ocurre en nuestro cuerpo, pero este sistema linfático comienza a atacar esa envoltura, y cuando se ataca esa envoltura, se afecta la transmisión de impulsos eléctricos. De esta manera, hay áreas que comienzan a disfuncionar, funcionan mal. En su caso, tal como usted lo dice, por la gracia de Dios, usted no ha sufrido deterioro adicional, porque las personas comienzan a deteriorar principalmente aspectos motores que tienen que ver con el habla, con el equilibrio en sí al caminar. La persona comienza como a tambalearse, se le dificulta, tropieza, se pone más torpe al tratar de hacer movimientos con sus manos, con sus piernas y gracias a Dios, en usted eso no ha ocurrido. De esta manera, hay que conservar nuestro sistema inmunitario del sistema nervioso y del sistema general en nuestro cuerpo de la mejor forma óptima que se pueda, evitando que él pueda entender de una manera equivocada quién es el enemigo, porque está atacando esa región, esa envoltura de la axona de las neuronas. No está atacando el cuerpo neuronal, sino esas prolongaciones que transmiten los impulsos. Y según eso progresa, puede entonces manifestarse de diferente forma en el cuerpo. En su caso, parece que por la gracia de Dios se ha limitado el daño y básicamente no se ha expandido, no ha crecido la totalidad del daño. Así que dele gloria a Dios, pero procure evitar el azúcar, Y aquellos productos que mencioné, especialmente derivados de productos animales, porque estimulan mucho trastornos inflamatorios que hacen que las células blancas se acerquen y comiencen a trastornar estructuras y tejidos que son normales y a dañarlos, a degenerarlos. Así que el Señor le bendiga y evite ese tipo de productos que pueden estimular una reacción anormal en cuanto al funcionamiento de su sistema inmunológico. Vamos entonces con John, que se encuentra en los Estados Unidos. Bienvenido, John. Adelante, le escuchamos. Bueno, continuamos entonces con Francisca desde el pueblo de Carolina, tierra de gigantes. Adelante, Francisca.
Buenos días, Dios me lo bendiga.
Amén, muchas gracias igualmente.
Quería hacerle una pregunta, que yo fui el doctor, mi doctor primario me mandó a hacer un estudio de las venas, porque yo le dije que cuando caminaba tenía que pararme cada 5 minutos por un dolor en los lados de los pies hasta abajo. Entonces, él me dijo, hay que mandarle a hacer un estudio para ver si tiene alguna vena tapada. Entonces, cuando me hicieron el estudio, que se lo traje, me dice que tengo una arteria tapada. De una vez él buscó un número de teléfono de un médico amigo del cardiovascular, ahí en Río Piedra.
Sí.
Entonces, pues de una vez el doctor le dio los teléfonos, yo llamé, me dieron la cita. Pues el viernes tuve la cita con el doctor. Y me dice que tengo que hacerme un cateterismo. ¿Usted cree que yo puedo hacerme ese cateterismo con la primera vez que visito el doctor? De una vez me dice que tengo que hacerme un cateterismo y me mandó seguido a buscar todo lo que tengo que buscar para hacerme. El día 4 tengo que llevar todo y el 8 dije que me la va a hacer. No tendré contratiempo porque es que yo, usted sabe, sufro de los pulmones también. Y quisiera saber que usted me da una opinión.
Muchas gracias. Mire, esta situación, lo que usted está presentando es una condición, se llama claudicación intermitente. Y se debe, tal como le dijeron y como es el hallazgo del estudio, a que están desarrollándose obstrucciones, según usted nos relata, en sus arterias de las piernas. Es muy probable que el médico está tratando, mediante el cateterismo, de desobstruir esa obstrucción. No necesariamente el cateterismo tiene que ser solo para las arterias coronarias del corazón. En este caso, él está procurando hacerlo, pero para esa extremidad, claro, para tener esa garantía de que es así, como le estoy diciendo, sería adecuado si usted puede hablar con el médico, asegurarse de que efectivamente lo que quiere hacer es el cateterismo hacia esa extremidad, hacia esa pierna, donde está esa obstrucción en el huequito, el lumen, se le llama, de esa arteria de su pierna, para desobstruirla y que usted pueda tener una mejor circulación y evite tener que estar deteniéndose cada cierto tiempo, evitar ese problema. Pero una simple llamada puede resolver el problema y usted tenga la seguridad de que el médico le va a hacer el procedimiento que corresponde a lo que usted espera y no a algo que no sería lo que usted está solicitando. Y como ocurren tantas cosas en ocasiones, es mejor cerciorarse. Dé una llamada y hable un momento con el médico para asegurarse de que su procedimiento es, en efecto, hacia su pierna. Pausamos. Cuando regresemos, estaremos entonces dando contestación a aquellas interrogantes que tengan Altagracia, Ariel y Delia.
¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Camina plácido entre el ruido y la prisa. Y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible, y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera clara y serena. Y escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. Y en especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. Tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente, el universo marcha como debiera. Por eso, debes estar en paz con Dios. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz de tu alma en la bulliciosa confusión de la vida, aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto y esfuérzate por ser feliz.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Les recordamos que usted está en contacto con Clínica Abierta. Es un programa que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha facilitado a toda la comunidad para que usted, al igual que muchas otras personas, puedan beneficiarse. Este es un programa de servicio público donde deseamos alcanzar a aquellas personas para que mediante la medicina preventiva puedan ellos tener el beneficio de hacer cambios que resulten en una diferencia a su estilo de salud y su estilo de vida, que vaya en la dirección de sentirse bien, de la alegría, la felicidad, el bienestar total. Y por eso compartimos con ustedes este tipo de programa para que usted pueda entonces tener ese gran beneficio, porque deseamos que se alcance el objetivo de Dios expresado en las Escrituras. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese es el objetivo de Clínica Abierta. Muy bien, continuamos entonces hoy en esta jornada donde usted puede hacer su pregunta hablando con Altagracia de la República Dominicana. Bienvenida, Altagracia. Adelante, le escuchamos.
Sí, buen día. Dios le bendiga. Bendiciones.
Igualmente. Adelante.
Sí, la pregunta mía es con el doctor, ¿verdad?
Sí, así es.
Elmon Rodríguez.
Así es.
Es para un joven que tiene 34 años y él sufre de un hipo, pero ese hipo le da a él cada X tiempo y le dura 3 días. Se le quita por un momento y vuelve y le llega otra vez. Y le duele el pecho, siente molestia en el pecho él. Se le quita y en la noche también casi no puede dormir. Sí, yo quiero que usted me diga algo que es bueno para eso, porque ha tomado medicamento y siempre le sigue dando el hipo. Algo para eso, ¿qué debe de hacer para que eso, cuando le da, se le pueda quitar de una vez y no le vuelva a dar?
Muchas gracias. ¿Cómo no? Mire, primero, él debe hacer algunos cambios. Hay algunos productos que irritan el estómago y por la cercanía del estómago con el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen. A veces la irritación del estómago irrita también ese músculo por la proximidad, o sea que está encima justamente de la curvatura mayor del estómago, ahí, en el área del fondo estomacal, ahí queda ese músculo en contacto. Y si él consume, digamos, chile, pique, ají picante, canela, clavos, nuez moscada, vinagre, pimienta, productos que son irritantes, es muy probable que esto le esté facilitando esa irritación, que por supuesto por la proximidad puede también irritar al nervio que se encarga de facilitar ese movimiento brusco que constituye el hipo para contraer súbitamente el diafragma. Por lo tanto, pídale a él que evite esos productos que son irritantes. A veces también puede suceder con el consumo de café o de alcohol. Dígale que evite esos productos que son irritantes. Pique o ají picante, cayenne, la canela, la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, el alcohol. Si puede también, si usa el tabaco, que lo deje. Son situaciones que pueden estar facilitando este problema. Y por otro lado, hay algo muy sencillo que le puede ayudar. Pídale que se pare bien derecho pegado a la pared mientras otra persona le acerca un vaso de agua fría y mientras él está así, bien derechito, su cabeza pegada a la pared, está recostado contra la pared de espaldas. Bien derecho, sus glúteos, su espalda, su cabeza, su pierna, todo está bien pegado a la pared, bien derechito así. Va a tomar un vaso de agua fría. Lentamente una persona se lo va a dar, se lo va a proveer mientras él se queda tranquilo. Y usted notará que eso comienza a reducir el proceso inflamatorio y le alivia casi inmediatamente su problema. Muchas gracias por llamar. Vamos hacia Ariel en San Juan. Bienvenido, Ariel, a Clínica Abierta.
Bueno, Bien, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Mire, quiero contribuir al programa. Grito, no solamente la papa, casi todos los alimentos no orgánicos tienen 80% de tóxicos en el interior, un 15% por fuera. Que cada vegetal se alimenta de debajo de la tierra, de la tierra absorbe los tóxicos y entonces el vegetal se lo extrae como extrae agua. Ahora, si uno coge cualquier vegetal, sea papa o que no es orgánico, lo corta en pedacitos o extractos bien chiquititos y los enjuaga y lo cuela hasta que el agua salga de la nariz. Luego lo dejan con sal y le va a eliminar casi 90% de los tóxicos en cualquier alimento. Si quiere hacer la tira de uva, venden pasas orgánicas en este, pasas de tira de la uva, completamente orgánicas y libres de tóxicos. Esa es mi contribución. Y me permite continuar escuchando el programa porque la radio no lo coge hoy.
Muchas gracias por escucharlo. Continuamos entonces con Delia de la República Dominicana. Bienvenida, Delia, ¿le escuchamos?
Buenos días.
Buenos días.
Tengo una amiga que sufre de la simpática elevada, pero elevada en gran manera, de hígado graso también, y de una tos seca. Con secreciones, pero secreciones sin color. Ella fue con un médico de medicina natural. Él indicó Epacán, le indicó Teocat para pero ella no se sintió bien cuando lo tomó. Tiene miedo de seguir tomándolo. Ella quiere saber si puede tomar eso. Ella no tiene ningún otro diagnóstico del hígado, pero cuando tomas algunos medicamentos, especialmente los amargos, le elevan
así. Muchas gracias. Mire, esos productos que usted mencionó, no los conozco, no sé los ingredientes, pero escuche, para el hígado graso, la clave está, número uno, en tener una reducción en la cifra de glucosa en la sangre. Eso es clave. El hecho de que ella pueda entender que no puede estar comiendo productos azucarados. Los productos azucarados, el cuerpo los va a transformar en triglicéridos, que son los que generalmente se van a depositar en el hígado, trayendo este problema. Así que consumir productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, brazos gitanos. Y consumir productos que tengan mucho aceite. En este caso, las frituras principalmente. Que si papas fritas y todas las frituras van a facilitar esto o añadir mucha cantidad de aceite cuando se cocina. De esta manera el asunto no va a mejorar. Si ella está sobrepeso, si está en obesidad, es muy probable que tenga el hígado graso. Así que verifique la cifra de azúcar sanguínea, cifra de triglicéridos sanguíneos, cifra de colesterol y su índice de masa corporal. Si ella comienza a hacer ajustes en su peso y en su forma de comer, evitando los productos que tienen aceite o fritos y los productos azucarados, se va a economizar un gran problema. Por otro lado, el uso del agua de limón es excelente. Por cada 2 tazas de agua, estoy hablando de una botella de 500 mililitros, va a exprimir el jugo de un limón. Y esto lo va a tomar durante el transcurso de la mañana. Nuevamente consigue la botella, la llena de agua, 500 mililitros adicionales, exprime otro limón. Y esa botella la va a tomar durante el transcurso de la tarde. No con la comida, sino entre comidas. Y esto va a ayudar para que ella pueda, junto con un programa bien estructurado de comer en horario regular, solamente 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde, sin estar picando, sin estar merendando, porque eso también colabora al hígado graso. También debe verificar que el, además de comer en horario regular y nada entre comidas, el uso del agua de limón y el ejercicio. De esta manera se evita un gran problema. Vamos entonces a nuestros amigos. Tenemos entonces desde Colombia, tenemos buenos días, tiene una niña de 10 años, pero la ve muy baja de estatura y peso, a pesar de que ella le provee vitaminas. No veo mucho progreso. ¿Qué me recomienda? Ya que va creciendo y por su desarrollo. Bueno, le recomiendo que la lleve al pediatra. El pediatra va a hacer algunas preguntas. Él va a pesarla, a medirla y va a verificar unas percentilas. Hay unas gráficas de percentilas de crecimiento para los niños en las diferentes etapas de su desarrollo. Va a verificar cuán adecuada puede ser esta percentila en la que ya se encuentre a la edad y la condición de su niña. También indagará sobre aspectos hereditarios, como es el aspecto físico del papá, de la mamá y de los abuelos, porque pudiera haber algún tipo de influencia en ese aspecto que no necesariamente tenga que ser por deficiencia de vitaminas o de nutrientes. Así que tenga eso en mente, llévela al pediatra para que él pueda hacer una buena evaluación. También tenemos aquí, dice, hay un joven de 17 años aquí en la iglesia de Nueva Jersey. Tiene mucho dolor de huesos y los doctores le han dicho que no tiene cura. Según los estudios, no hay medicina para esa enfermedad. No puede estar en una posición por mucho tiempo. Necesitamos su consejo. Bueno, sería adecuado yo poder saber cuál es el diagnóstico, porque de acuerdo a los estudios que le hayan hecho, ya sean imagenológicos o estudios que le hayan hecho, digamos, alguna punción de médula ósea o algún otro estudio para saber qué está ocurriendo, esto pudiera ser adecuado. Pero la información que provee no es suficiente para poder ayudar. Dice aquí Cecilia, si el consumo de yogur griego es adecuado. Bueno, no podemos generalizar para todas las personas, pero si la persona acostumbra comer yogur, pues en realidad hay diferentes variedades, ¿verdad?, de yogur, de acuerdo, digamos, al tipo de leche. Hay yogur que se confeccionan con leche de cabra, otro con leche de vaca. Otros acostumbran a usar cierto tipo de cultivos, digamos, probióticos para poder facilitar el desarrollo de este producto. Otras personas le añaden sabores, generalmente de frutas. Y en ese aspecto, pues, podemos decir que todo es algo opcional. No es necesario que usted tenga que usar ese producto para tener una buena microbiota intestinal. Con el hecho de usted consumir productos de origen vegetal, su microbiota se desarrolla adecuadamente sin necesidad de tener que usar el yogur griego. El utilizarlo o no ya es una opción, ¿verdad?, personal, si la persona le gusta, si entiende que le satisface y le cae bien. Bueno, usted está en esa opción de poder tener o consumir ese producto. Pero nuestra microbiota, después que usted utilice productos integrales, cereales integrales, el uso, por ejemplo, del trigo integral, avena integral, el consumo abundante de frutas que son ricas también en fibra, el consumo de ensaladas que son muy ricas en fibra, estamos hablando de la celulosa. El consumo de diferentes oleaginosas, almendras, nueces. También el consumir legumbres que tienen celulosa en su cápsula de envoltura. Eso es lo que hace que la microbiota sea adecuada, sea balanceada y que funcione adecuadamente. No es tanto el uso del yogur griego, pero si usted desea consumirlo y no le causa ningún malestar digestivo, porque hay personas que tienen intolerancia a la lactosa. Si no le causa nada y usted quiere consumirlo, en realidad no hay ningún problema. Dice Geraldine, ¿cómo puedo desarrollar huesos fuertes teniendo mucha energía, en especial en las rodillas? Soy vegana. Bueno, para desarrollar huesos fuertes hay varios factores. No solamente la alimentación, que sea adecuada en calcio, magnesio, boro, estroncio, también en vitamina K, vitamina D. Y hay que ejercitarse, hay que dormir bien. Y esto va a ayudar para que usted pueda desarrollar una fortaleza general, no solamente en sus rodillas. Y finalizamos entonces con Claudia. Nos dice, ¿es recomendable la vacuna contra el papiloma humano? Bueno, aquí esto es algo que deseamos que usted pueda considerar. Esto generalmente las autoridades sanitarias lo recomiendan para aquellas damas, especialmente en edad reproductiva, antes de los 40 años generalmente, que están en alto riesgo, especialmente si usted tiene múltiples parejas sexuales. Eso es lo que generalmente va a indicar el que tenga usted que usarla o no. Si usted está activa sexualmente con múltiples parejas, el riesgo suyo de contraer el virus del papiloma humano es muy alto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta jornada de salud llamada Clínica Abierta y les agradecemos su fina sintonía. Pero no deseamos concluir sin leer algún pasaje bíblico y en esta ocasión vamos al libro de Génesis capítulo 2 y el versículo 2 y dice allí: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El Señor, como dijimos anteriormente, Él no se cansa. Dios dijo y existió. Solamente el hombre fue producto de la mano directa de Dios. Pero el Señor no se cansa, porque el Señor reposó el día número 7, el sábado, el Shabbat. Ese día él reposó porque él quería que en el tiempo se erigiera un santuario. Sí, Dios desea comulgar con su creación y siendo el hombre esa estrella máxima de su creación, el pináculo de la creación, él quería gozarse hablando con el hombre, abriendo ante su conocimiento, ante su intelecto, las maravillas que él acababa de crear, los secretos ocultos. Estaba ansioso de compartirlos y quería dedicar un tiempo a estar en comunión con el hombre para que el hombre pudiera estar en adoración con él. Por eso el Señor reposó el sábado. Gracias amigos por habernos acompañado en esta edición. Le invitamos a que esté con nosotros en nuestra próxima edición de Clínica Abierta. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.